Yo, de verdad, pensaba que era una broma, pero es que no lo es. Resulta que hemos empezado el mes de noviembre muy fuerte. Google ha anunciado un nuevo Core Update. Han avisado de otro nuevo que viene la próxima semana y que ni siquiera se ha lanzado todavía. Han comunicado un cambio increíble en Google AdSense que te voy a comentar y que seguramente te cueste creer. Y han habido filtraciones de cómo funciona el algoritmo de Google por un juicio antimonopolio y que vamos a destripar en este episodio. Vaya, que está la cosa animada. Pero antes de entrar en materia y como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy, que son Rayola Networks, mi hosting de confianza, y que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Ya sabéis que tienen un soporte magnífico, un centro de datos en Madrid con una gran redundancia y una excelente conectividad, y en segundo lugar a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita todo en uno, la que más utilizo en mi día a día y que podéis probar completamente gratis con su Ahrefs Webmaster Tools. Es como un Search Console pero mejorado, con ideas para mejorar el SEO de tu página web. Te dejo igualmente el enlace debajo en la descripción. Y ahora sí que sí, dicho esto, no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Antes de hablar de actualizaciones, de algoritmos ocultos en Google, vamos a hablar de Google AdSense, porque sé que muchos de vosotros utilizáis este sistema de monetización y viene un cambio importantísimo en 2024. Y es que Google AdSense pasará de pagar por clics a pagar por impresiones, es decir, que vas a ganar una cantidad de dinero por cada 1000 visitas, porque en lugar de ver CPC veremos CPM. La razón de este cambio, según Google AdSense, es que la mayoría de networks de plataformas de monetización para webs utilizan este sistema para las métricas, para las pujas de anunciantes y para que podamos comparar mejor qué network o qué plataforma nos resulta más rentable, quieren unificarlo todo y hacerlo también ellos por CPM en lugar de por CPC. Nos tranquilizan comentando que en sus pruebas no han habido cambios sustanciales muy notables en cuanto a ingresos, por lo que todo debería seguir como hasta ahora. Pero permitidme que dude, especialmente en nichos donde buscábamos más los clics que el número de visitas. Por ejemplo, en nichos de descargas donde las visitas no eran muy altas, pero al haber un alto CTR, al haber un porcentaje de clics muy alto de personas que buscaban el botón de descargar y sin querer le daban al anuncio, pues eso lo veíamos compensado. No teníamos muchas visitas, el precio por cada clic era muy bajito, el CPC era muy bajito, pero al tener muchos clics, pues ahí lo veíamos compensado. Sin embargo, al cambiar ahora las pujas por millar de impresiones, o tenemos muchas visitas o es probable que veamos menos ingresos. De hecho, si accedéis a vuestra cuenta de AdSense y entráis en informes y después en tipos de puja, podréis ver el RPM de las ofertas por CPM, básicamente cuál es vuestra rentabilidad actual por cada 1000 impresiones. Y en mi caso son casi un 70% inferior que las otras, que las actuales. Así que si eso siguiera así, pues mis ingresos se verían reducidos en ese porcentaje, en más de la mitad. Sin embargo, como en 2024 van a forzar a que todos los anunciantes utilicen CPM, seguramente la cifra aumente, por lo que no tenemos que tener tampoco una visión tan drástica de la situación. Como ya os he ido adelantando, esperan poder aplicar este cambio a principios del año que viene, a principios de 2024, y aunque esto parezca lejano, es que quedan muy pocos meses para que esto suceda. Y claro, en vista de que esto estaba a la vuelta de la esquina, he hablado con Bruno Ramos, además de buen amigo del sector, es oficialmente experto de producto en Google AdSense, y él me decía que hay que hacer un llamamiento a la calma. Porque todo esto está en el aire, depende de cómo sigan pujando los anunciantes, de la demanda, del sector, de la competencia a nivel de anunciantes que haya para tu página web, por lo que ahora mismo adelantarse y decir que va a ser peor, igual o mejor no tiene sentido. Lo que sí tiene claro es que seguramente haya fluctuaciones, especialmente en las primeras semanas hasta que el mercado se estabilice con este nuevo sistema de puja o con esta nueva métrica principal del CPM. Ahora bien, una reflexión que también realizo es la siguiente, y es que Google AdSense ha hecho este cambio con el objetivo de que podamos comparar la rentabilidad de Google AdSense con respecto a otras plataformas como la de Microsoft, la de Ezoic y un largo etcétera. Pero ¿qué pasa si ahora con el CPM ellos pagan mucho menos que otras networks? Pues que al final ellos salen perdiendo y están tirando piedras hacia su propio tejado, porque nos están dando muchas facilidades para comprobar que efectivamente la rentabilidad actual de Google AdSense es muy inferior a otra plataforma, además de que su negocio principal es Google Ads y Google AdSense, por lo que estarían también nuevamente tirándose piedras en su tejado. Por tanto, sí creo que puede existir un riesgo para webs que tienen pocas visitas, que actualmente tienen un alto CTR y un bajo CPC, pero quiero pensar que de forma generalizada al menos se van a estabilizar y vamos a tener los mismos ingresos que antes. Igualmente, recalco la cita de Bruno Ramos de que todavía es temprano para poder vaticinar lo que suceda. Pase lo que pase, lo comentaremos en siguientes Actualidad SEO cuando vuelva a ser el momento y podamos tener conclusiones un poco más sólidas. Una vez conocemos este notición de Google AdSense, pasamos a hablar de actualizaciones. Y es que, aunque esté ya cansado, esta semana tenemos un nuevo Core Update. No sé cuántas veces habré dicho ya esta frase. Pero sí, el 2 de noviembre Google lanzó un nuevo Core Update y que tardará 2 semanas en desplegarse por completo como viene siendo habitual. Un detalle curioso es que este Core Update afecta a otra parte del núcleo del algoritmo. Entonces, a priori podríamos pensar que afecta distinto esta actualización a las otras que habíamos visto durante el mes de octubre. Aunque las primeras impresiones son que las webs que estaban subiendo siguen subiendo y las webs que bajan siguen bajando, al menos bajo mis estadísticas y mis webs. No sé si vosotros estáis de acuerdo, así que me encantaría leer en comentarios cómo se está afectando este Core Update. De hecho, el foro de Reddit, que estaba siendo uno de los grandes ganadores en las búsquedas, sigue subiendo y esta actualización del 2 de noviembre sigue dándole mayor peso, por lo que vemos que la tendencia alcista sigue. Por otro lado, no se ha lanzado todavía, pero ya han anunciado que seguramente esta semana o la que viene van a lanzar un nuevo Review Update. Recordad que estas actualizaciones afectan principalmente a sitios de afiliados, donde enlazan de forma masiva a una gran cantidad de productos con afiliación, que no tienen descripciones originales ni útiles, o sin evidencias de haber probado el producto o servicio que recomiendan. Este comunicado del próximo update viene con una nota importante, y es que va a ser la última vez que anuncien que hay un nuevo Review Update. Y es que confirman que estos algoritmos están en constante evolución, que continuamente están aplicando cambios y mejoras, y que no tendría sentido avisar cada vez que haya una mejora o un cambio del Review Update, porque digamos que hay updates de reviews constantemente, cada muy poco tiempo. Continuamos ahora para hablar de Danny Sullivan. Se trata de un empleado de Google cuya función es sobre todo dar feedback a los webmasters sobre cómo funciona el algoritmo de Google y de trasladar nuestra opinión como SEOs a Google para que sepan si están yendo por buen camino o no. Pues hemos sabido por Twitter que Danny Sullivan hace bien su trabajo porque le está comunicando a Google muchas de nuestras preocupaciones, entre las que se encuentran, por ejemplo, la gran cantidad de medios de comunicación que posicionan para cualquier tipo de keyword sin ser contenido creado por expertos y posicionando por encima de webs que son más pequeñitas pero también más especializadas en ese tema. También, y esto es muy guay, les ha lanzado una sugerencia a los ingenieros de Google para que desarrollen una herramienta para los SEOs en la que podamos comprobar qué nivel de calidad tiene nuestro contenido. Esto sería fantástico, sobre todo para el EAT o el Helpful Content Update, ya que les ha trasladado a los ingenieros que vamos un poco a ciegas y que, aunque a veces pensamos que hacemos un buen contenido, no siempre se traduce luego en buenos rankings. Así que ya os digo, si esta herramienta llegara a realizarse y a lanzarse, sería fantástico porque tendríamos como un Google PageSpeed Insights que nos da ahora mismo pues, consejos sobre cómo mejorar la velocidad de carga, pero enfocado en contenido para decir, oye Google, tengo esta URL, tengo este contenido, estoy enfocándolo de la manera correcta, ¿qué crees que podría hacer mejor para posicionar? Y de esa manera tener una herramienta que nos ayude a hacer un contenido que sí o sí le guste a Google. Esto sería fantástico, pero como digo, todavía está un poco en el tintero, pero ya sabemos que Danny Sullivan ha lanzado esa propuesta a los ingenieros y mucha gente en Twitter, por supuesto, ha confirmado que sería una muy buena idea. Ya para ir finalizando, tenemos filtraciones de cómo funciona el algoritmo de Google a raíz de un juicio de antimonopolio. Todos los documentos que están compartiendo y que se están haciendo públicos os lo voy a dejar enlazado en la descripción para que podáis cotillear todo lo que queráis de aquellas diapositivas y presentaciones que está haciendo Google sobre sí mismo y dando a ver que no son un monopolio. Uno de los documentos más interesantes lo conocí gracias a Carlos Ortega y fue el de señales de interacción con el usuario, que confirma que Google tiene en cuenta como mínimo algunos aspectos de nuestra navegación dentro de las SERPs, dentro de los resultados. Por ejemplo, dónde prestamos atención en los resultados, dónde pinchamos, cuánto scroll hacemos en los resultados, cuánto swipe hacemos en carruseles como los de noticias o si hacemos una segunda consulta en Google tras la primera. Es decir, que Google analiza todo lo que hacemos dentro del propio resultado de búsqueda. Centrándonos en esa experiencia que tenemos dentro del propio resultado de búsqueda antes de entrar en la página web, hay un detalle muy interesante que comentan en una diapositiva y es que los datos de experiencia de usuario dentro de las SERPs son difíciles de analizar, porque si una persona hace clic en 3 resultados de Google, ¿cómo saben cuál ha sido el mejor? ¿Qué ha sido mejor? ¿La primera web, la segunda web o la tercera web? Y comentan que ese actualmente es uno de sus mayores retos, pero igualmente sacan conclusiones muy interesantes de esto y dan un ejemplo. Imaginad que yo hago una consulta de ideas de decoración para el salón y todos los sitios donde yo hago clic tienen en su contenido imágenes o en el title especifican que hay más de 50 imágenes, más de 30 imágenes. Entonces ahí Google puede concluir que sería interesante añadir un snippet de imágenes, una galería de imágenes dentro de los propios resultados, porque el usuario lo que quiere ver son imágenes. O por ejemplo, también confirman el factor del CTR. Dicen que cuando una persona hace clic en un resultado le está dando un voto de confianza y que para ellos esto significa que al menos por el momento ha sido la mejor página web. Un caso contrario sucede cuando la persona tiene que hacer mucho scroll, tiene que bajar mucho en los resultados de búsqueda de Google. Esto significa que no puede tomar una decisión clara y que probablemente los resultados no están siendo muy buenos, por lo que en los próximos updates podrían cambiar. Ahora bien, hay más diapositivas con más información, pero están censuradas bajo secreto de sumario. Así que no podemos ahondar en el tema, pero al menos todo lo que está público y relacionado con los algoritmos y el ranking es esto, que a mí al menos me encanta conocer estos detalles. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la última novedad con inteligencia artificial y tiene que ver con Twitter o con X, y es que Elon Musk ha sacado su propio chat con inteligencia artificial llamado Grok. Yo cada vez que lo digo me recuerda a Groot de los Guardianes de la Galaxia. Este chat responde con información actualizada en tiempo real, gracias a la fuente de datos que tiene de Twitch, y se encuentra en fase beta tras 2 meses de entrenamiento. Actualmente solamente pueden probarlo algunos usuarios que paguen por la suscripción Premium Plus de X, y he de reconocer que los resultados son bastante prometedores. Por ejemplo, para comprobar su eficacia, Elon Musk ha compartido un tweet en el que le preguntaba a Grok cuál es la ropa que llevaba en su última entrevista en el podcast de Joe Rogan, y la IA le ha podido responder de forma correcta que un jersey de béisbol de Puerto Rico. Un claro ejemplo de que las respuestas son precisas y con información actualizada en tiempo real. Algo curioso es que utiliza un tono chulesco, a veces algo sarcástico, rompiendo formalidades, así que ten por seguro que va a ser más entretenido hablar con este chat que con ChatGPT. No obstante, aún es temprano para emitir juicios, ya que se encuentra en una fase beta y solo lleva 2 meses de entrenamiento, además de que no se ha lanzado públicamente a todo el mundo, pero lo que sí que está claro es que el duelo está servido. Y por mi parte, pues nada más, aquí termina la actualidad SEO de esta semana. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final de este video podcast y nos vemos y escuchamos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!